Recreándonos en Radio El Día.
Piensa que una persona que emprende, además de tener experiencia, tiene que tener una amplia formación. No hablamos de titulitis aguda, pero sí de alta capacidad técnica, dominio de finanzas, comercialización y comunicación. Aunque delegues actividades donde no tienes ventajas competitivas, no hay empresa que crezca sin gestión y sin una gerencia adecuada. Javier García, coautor de La Burbuja Emprendedora.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado es un apasionado de la innovación, la transferencia de conocimiento, la educación y la comunicación. Javier García, que es licenciado en Economía, reúne todos estos intereses. No en vano, es uno de los fundadores del think tank online Sintetia.com y del Instituto CIE, una empresa especializada en finanzas y en seguridad de la información. Javier García ha colaborado en más de 200 proyectos de estrategia financiera junto a Enrique González, con quien además ha escrito un libro titulado La burbuja emprendedora, publicado por la editorial Empresa Activa, una obra en la que se preguntan por el negocio. ¿Dónde está el negocio exactamente? Ambos nos cuentan cómo, a partir de la gran crisis de 2008, un fenómeno que había comenzado unos años antes terminó por inflarse, es decir, el fenómeno de emprender. Ambos autores se preguntan cuánto hay de realidad y cuánto de palabrería en los planteamientos que aluden al emprendimiento como una fórmula mágica para salir adelante. En definitiva, ¿quién gana y quién pierde en estos escenarios de burbuja? Nosotros hemos invitado a Javier García para saber qué respuestas han encontrado. Javier García, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a usted por estar estos minutos con nosotros. Vamos a empezar aclarando conceptos. ¿Emprender y emprender una empresa es lo mismo?
Pues no, en realidad una persona emprendedora es una persona no tiene necesariamente por qué crear una empresa. Una persona emprendedora es una persona que es inquieta, que quiere buscar soluciones donde a problemas nuevos, que tiene una capacidad para visualizar nuevos retos y, bueno, pues ese tipo de personas emprendedoras pueden estar en cualquier tipo de organización y pueden o no crear empresas. Por lo tanto, una cosa es ser emprendedor, que puede llevarnos o puede ir en nuestro ADN, y otra cosa es crear empresas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa aún más distinta es crear empresas rentables y sostenibles, ¿no?
Bueno, pues vamos a esto último. El título de su libro parte de una afirmación, la burbuja emprendedora. Ya hemos conocido otras burbujas con graves consecuencias económicas. ¿Estamos ante una burbuja emprendedora? ¿Qué significa técnicamente este término burbuja aplicado al emprendimiento?
Sí, el término de burbuja en este caso lo hemos aplicado y además hemos utilizado en el libro un análisis que viene de realizado por el último premio Nobel de Economía del 2017, Richard Thaler, ¿no? que habla de cómo afecta la psicología a la hora de tomar decisiones empresariales y económicas. Y en este caso hemos hablado más de burbuja desde el lado de las expectativas, ¿no? Cómo hay unas expectativas irracionales o unas expectativas infladas o que no son realistas respecto a la actividad de emprender, ¿no? Y ahí ese es un poco ¿por qué utilizamos el término burbuja? Es decir, hay mucha gente que piensa o que se nos ha hecho creer que emprender es un camino fácil, que es una línea recta, que es barato, que no requiere esfuerzo, que es muy moderno, que mola, que es muy cool, que nos van a salir las cosas perfectamente siempre, y en realidad no es así, ¿no? Detrás de una empresa hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, hay suerte, hay planes A, planes B, planes C. Hay gente con una serie de capacidades a veces muy difíciles de encontrar y que son capaces de resolver problemas de una forma constante. Y por lo tanto nosotros queríamos un poco confrontar lo que es esa burbuja de expectativas irracionales con ideas, casos, fundamentos, ejemplos, de una forma divulgativa sobre, en realidad, hay que aterrizar todo eso. Entonces, uh-huh. Hemos comprado, quizás porque por una necesidad de la crisis o quizás porque es más fácil que nos lleguen de otros países y de otros sitios, de noticias narrativas edulcoradas posiblemente, en lo que, bueno, creíamos que esto era tener una idea, levantar dinero, que los inversores iban a creer en ti rápidamente, que ibas a poder crear equipos, futbolines y tecnología, y bueno, pues en realidad emprender es muchísimo más que eso, y por lo tanto llamamos burbuja porque ahora que nosotros hemos visto en muchos casos, estamos viendo las consecuencias, ¿no? La consecuencia es gente frustrada, pensando que ha puesto en marcha y ha dedicado incluso sus ahorros, la de sus padres, o gente muy cercana, que ve cómo eso quiebra, que ve cómo eso no era así, se están despertando y se están dando un baño de realidad. Entonces, antes de que eso ocurra, es mejor levantar ciertas alarmas, ¿no? Por así decirlo.
¿Qué es necesario entonces para emprender un negocio? ¿Qué hay que tener o qué hay que saber para crear una empresa y para hacerla crecer?
Claro, quizás el primer principio, y hay que ser humildes siempre, lo decimos varias veces en el libro, es que no existe una única fórmula. No existe la fórmula adecuada, no existe la fórmula como si fuéramos a hacer churros, ¿no? De que sabemos qué ingredientes hay que meter, cómo hay que hacerlo, y a partir de ahí sale una empresa exitosa. Hay muchas formas de crear empresas que puedan surgir bien, y por lo tanto no hay un único camino, y también hay formas que tú puedes haberlo hecho todo más o menos bien y fracasar, ¿no? Y de hecho hay muchos estudios sobre mortalidad empresarial, y bueno, resulta difícil a veces ver cómo con esos condimentos una cosa o una idea empresarial ha fracasado. Por lo tanto, no podemos predecir absolutamente, nadie puede predecir el éxito o fracaso de una idea, pero lo que está claro es lo que sabemos, que no funciona solo. O sea, cuando una persona o un equipo de personas creen que tienen una idea, que con eso ya es suficiente, la realidad es que no. Entre una idea y una empresa hay un largo, largo puente, difícil de sortear muchas veces. A veces encontramos muchos equipos que están exclusivamente focalizados en el producto, ¿no? Como si el producto fuera lo único importante. Claro, efectivamente es importante, pero llegas a un momento en que solo el producto no se va a vender. Es decir, una empresa es más que la suma de sus partes, una empresa es un ente muy complejo. Entonces, ni la tecnología solo sirve, ni el producto solo sirve, ni la idea solo sirve. Entonces, al final hay una conjunción de elementos muy importantes. Por eso también en el libro hablamos de que hay que crearse capacidades, ¿no? La mejor manera para brindarse o para blindarse sobre un problema es tener la capacidad de aprender, tener la capacidad de ser flexible, aprender, cambiar rápido, tener la capacidad de convivir con el riesgo, que eso es un tema que muchas veces es complejo, y sobre todo con el gran olvidado o la gran olvidada, que es la incertidumbre, ¿no? Entonces, recomendamos muchas ideas o fórmulas para tratar de no incurrir a veces en decisiones que no tengan marcha atrás, a veces en situaciones que te lleven al pozo, y tratamos de poner ejemplos concretos de emprendedores que han hecho caminos de una forma más o menos razonable, ¿no? Y creo que pueden ayudar mucho al público.
Déjeme que profundicemos en esto último, porque son términos que ustedes subrayan, el riesgo, la incertidumbre. ¿Qué diferencia hay entre el riesgo y la incertidumbre?
Sí, normalmente se tienden a confundir estos dos conceptos, y en cambio son realmente diferentes. El riesgo es cuando tú quieres, imagínate, para ponerlo una cosa muy sencilla, ¿no? Yo quiero llegar, cojo mi GPS, ¿no? Y yo quiero llegar del punto A al punto B. Entonces siempre puede haber un riesgo de que no llegues a ese punto B porque hay una obra o por lo que pueda suceder, ¿no? Entonces siempre puede haber una probabilidad de que ese fenómeno, que es llegar al punto B, no ocurra. Entonces siempre podemos jugar a esa probabilidad y tratar de estimarla. Entonces, a eso se le llama el hecho de que pueda ocurrir o no un fenómeno, pues detrás lo que hay es un riesgo. Pero la incertidumbre es que no sabemos ya si vamos a llegar a B, si vamos a llevar un C, si vamos a llevar a D, ¿no? Entonces, como no sabemos dónde vamos a llegar, eso es aún más difícil de gestionar, porque tienes que aprender no solamente a medida que vas caminando, tienes que saber y averiguar si vas a llegar a B o vas a llegar a otro sitio, ¿no? En el libro ponemos el caso, ¿no?, de un chico en Brasil. Es un caso, pero hay muchos, ¿no? Pero un chico en Brasil que cogió y puso en su GPS una ciudad pensando que era un barrio completamente en el centro de Sao Paulo, y lo que le llevó, porque era un viajero, era un italiano que estaba allí de viaje, de turismo, y le llevó precisamente al medio de las favelas, y realmente pues acabó asesinado, ¿no? Entonces hay un riesgo de que tú no llegues a tu sitio, pero también hay una incertidumbre de que no sabes dónde puedes acabar, y por lo tanto eso es aún más difícil de gestionar, ¿no?
¿Y cuáles son las alarmas que hay que tener activadas si se desea asumir el compromiso de emprender?
Hay diversas alarmas fundamentales. Hay una alarma fundamental, es que tienes que cuidar muchísimo el equipo, porque al final el equipo son capacidades. Primero, no emprender solo. Hay varias cosas que están muy estudiadas. Una primera alarma es que cuando tú emprendes por desesperación, la probabilidad de fracasar, y está muy estudiado en Europa, aumenta entre un 30 y un 40%. Por lo tanto, no emprendas por desesperación, es decir, como ya no sé qué voy a hacer, pues voy a comprar un camión y voy a ponerme a funcionar en un camión, ¿no? No, es más complejo que eso. Hay que emprender no por necesidad, sino porque la necesidad la encuentras en alguien que se llama cliente y que tú puedes ofrecerle algo diferente a lo que él puede comprar. Por lo tanto, no se involucre usted, o es una de las alarmas importantes. Si estás desesperado, no sabes qué hacer, cuidado, que el emprendimiento puede hundirte más si no haces algo muy distinto. Eso por un lado. Por otro lado, está muy, muy, muy estudiado que los equipos o de fundadores de los nuevos negocios tienen que ser equipos muy diversos. O sea, hay una de las principales causas de muerte empresarial son las discusiones de socios, son los lo que yo llamo los gallos de corral, es decir, gente que tenemos muchos sesgos, creemos que lo que tenemos entre manos es único, no estamos dispuestos a aprender, no estamos dispuestos a cambiar. Yo me he encontrado con casos de gente que ha capitalizado su paro, que ha pedido un préstamo, que ha visto que su negocio, y todo esto viendo cómo su negocio da pérdidas constantemente, queriendo aguantar, porque ya que he perdido una parte del dinero, tengo que seguir aguantando, hundiéndose más. Luego ha tenido que cerrar la persiana y al final se ha quedado sin paro y debe deudas después de cerrar la persiana. Por lo tanto, hay que saber también cuándo parar. Hay que, si un camino que emprendiste ves que no lleva a resultados positivos y hay que orientarlo a beneficios siempre desde el primer minuto, es decir, cómo esta empresa puede generar caja desde el primer minuto, pues es fundamental que si ves que eso no ocurre, tomes decisiones rápido. No te hundas en la incertidumbre, por así decirlo, de no saber dónde vas a acabar, porque normalmente ese final es un final predecible. Mm. Otra alarma muy importante es que, igual que cuando tú creas una empresa más o menos de un cierto tamaño y ya ha empezado a funcionar, todo el mundo habla que si de beneficios, que si de EBITDA, empezamos a hablar de métricas y de indicadores contables o de indicadores de negocios, que está muy bien, pero normalmente cuando tú emprendes el único indicador que te tiene que preocupar es la caja, porque es lo que a nuestros efectos es como el oxígeno. Sin oxígeno no puedes vivir. Y una pequeña empresa o un pequeño emprendedor que quiera montar su primer negocio tiene que tener siempre ese colchón de seguridad, ese oxígeno que es la caja. Grandes proyectos o importantes proyectos bien montados, con buenos equipos, han descuidado este aspecto y puedes morir a pesar de tener un producto muy bueno entre manos. Lo que pasa es que necesitaba más tiempo para llegar a los clientes. Por lo tanto, primer y gran ámbito financiero que hay que tener en cuenta: preocúpate de tener caja durante un tiempo suficiente para aguantar y para probar lo antes posible que tienes a alguien llamado cliente que es tu verdadero socio, ¿no? Y hay otras muchas alarmas, pues sobre todo cuando vas a ver un inversor, cosas que tienes que firmar o no, cuando tienes que pedir deuda, pues es otro gran error. Al principio hay muchos emprendedores que confunden dos conceptos que son muy importantes: el concepto de capital y el concepto de deuda. Un concepto de capital es, bueno, pues es una especie de inversión en tu negocio, y es un dinero que tú has puesto en unos fondos que son propios de la compañía y por lo tanto es su oxígeno, ¿no? La deuda, en cambio, es un dinero que te presta un tercero al que hay que devolverle la deuda, ¿no? Entonces, en estas primeras fases iniciales he visto a veces alimentado por la administración pública, cómo se facilitaban créditos y préstamos en estas fases tan iniciales, que en el momento que llega la primera cuota, después de una carencia mínima de 6-8 meses, los emprendedores tienen verdaderos problemas y acaban a veces incluso llegando a tener que cerrar, ¿no? Entonces, ¿cuándo endeudarse? Es un aspecto absolutamente crítico. Entonces, bueno, hacemos un repaso de bastantes ámbitos, ¿no? En este tipo de, poniendo ejemplos concretos, o es un poco el objetivo, que la gente que lo pueda leer sin tecnicismos y sin andar toda con esta halo de narrativa que se está creando en torno al emprendimiento, que lo llenamos de conceptos y a veces no sabemos lo que son, hemos querido quitar todo eso para entenderlo y rescatar ese diálogo, ese discurso fácil de comprender, porque en realidad tiene que ser así, tiene que ser algo útil, de sentido común, que puedas verlo, visualizarlo y que puedas tomar decisiones racionales, ¿no?
Háblenos de los inversores. ¿Qué quieren o qué demanda un inversor de un emprendedor?
Bueno, lo primero que hay que decirle a un emprendedor es que la actividad de invertir y la actividad de emprender son dos actividades que se pueden tocar en algún punto, pero que no necesariamente son iguales. ¿Qué quiere un inversor? Un inversor quiere entrar en tu negocio a un precio y salir a otro mayor. Y esto parece una tontería, pero es fundamental. Entonces, le importa un carajo, si me apuras, y si esa empresa es rentable o no. Lo que quiere es ver cómo puede entrar a 10 y salir a 100. Entonces, para salir a 100, hay que salir. ¿Y cómo se sale de una compañía? Pues o vendiéndose, o que entren más inversores, o sobre todo es o salir a bolsa, ¿no?, que es aún más difícil todavía. Por lo tanto, no vayas a hablar con un inversor si no hay posibilidad de que ese inversor pueda salir de tu compañía y ganar dinero, porque va a ser muy difícil que entre, ¿vale? Por lo tanto, para entrar, tiene que salir. Para entrar, el inversor tiene que ver claro que tu modelo de negocio o tu negocio pues pueda crecer con fuerza y pueda capturar ese valor y que puedas... Es decir, los inversores no buscan proyectos locales, buscan proyectos que estén enfocados a mercados mucho más grandes, que puedas vender mucho más, o sea, que puedas crecer en ingresos sin la necesidad de cometer muchos más gastos o inversiones, es lo que se llama escalar. Y entonces, claro, hay muy pocos negocios que encajen, o hay muy pocos emprendedores que puedan encajar en esta filosofía de inversión. Pero a cambio, hay otro tipo de inversores, porque no todos los inversores son iguales. Hay un inversor que es el financiero, que es un poco el que comentaba ahora, pero también hay un inversor que es más el que yo llamo el inversor industrial, que son aquellas empresas más o menos consolidadas, que tienen canales de distribución, que te pueden ayudar a vender, que tienen un sistema de gestión solvente, o sea, que tienen capacidades que tú no tienes, y hay compañías, y cada vez se está más extendido en España, gracias a Dios, y es que entran en estas compañías pequeñas como inversores precisamente para hacerlas crecer. Entonces sí, entonces cuando tú tengas un buen producto, cuando tú tengas unas buenas capacidades, cuando tienes algo diferente, si te encuentras con una empresa, imagínate una, no hace falta que sea una empresa del IBEX 35, yo trabajo con muchas que son empresas que están facturando fuerte, que tienen un buen canal de distribución y que están entrando y adquiriendo participaciones en pequeñas compañías para hacerlas crecer. Oye, pues compartimos canal de distribución, yo te llevo a este cliente o te facilita. Y eso está haciendo que muchos negocios que eran muy pequeñitos con estos inversores crezcan muy fuerte. Ese inversor no tiene tanta necesidad de salir de tu negocio, de hecho son inversores más de largo plazo que los anteriores. Por lo tanto, yo hay veces que recomiendo que cuando tu negocio no tenga una salida clara, trates de buscar qué empresa grande te podría a ti ayudar a crecer. Igual esa empresa grande se puede convertir en el inversor que te haga crear una empresa mucho más solvente, más grande, más escalable. Y por lo tanto, hay que diferenciar entre qué inversores quieres, ¿no? Entonces, o qué inversores puedes necesitar. Y no todos necesitamos a inversores financieros.
En su libro, en el libro que han escrito juntos, Javier García y Enrique González, en su libro se dice que hacer negocios en el siglo XXI es complejo, muy complejo, dicen, y lo será cada vez más. ¿Por qué?
Bueno, esta reflexión me me venía, nosotros trabajamos mucho en el mundo de alimentación y conocemos muchos emprendedores y startups que están intentando siempre hacer cosas diferentes en el mundo de alimentación. Y yo, para explicarles la complejidad, yo le decía, yo, mire, si usted entra en una gran superficie de una ciudad como, no sé, Madrid, Barcelona, o, pero uno de estos de los que esté fuerte, entras en la sección de alimentación, bueno, pues esa empresa tiene aproximadamente 25.000 referencias distintas de productos, más o menos. Por lo tanto, oiga, crear tú un producto en un océano de 25.000 referencias que ya están disponibles, tú tienes que, para diferenciarte, es cada vez más complejo, ¿no? Si tú coges una ciudad como Madrid o como Londres, un consumidor medio tiene aproximadamente acceso a unos 100.000 millones de productos distintos o de referencias distintas. Si te, imagínate cuando, que esto es otro de los grandes peligros, cuando dicen, no, es que emprender es muy fácil, es muy barato, porque yo puedo, con mis capacidades, puedo crear una app muy barata y la puedo lanzar al mercado. Sí, pero el problema es que tú te tienes que pegar para que tu app llegue al top 5 del iTunes o del App Store o de donde quieras comercializarla. Y eso es terriblemente complejo, porque hay una... cada día se van creando más y más apps, y claro, eso es muy, muy, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, tú puedes comprar en Amazon, y es un dato que ponía en el libro, puedes poner en Amazon estas Navidades, pues vas a poder comprar más de 500 millones de productos distintos. Entonces, por eso esa complejidad es muy creciente. Ahora, si comparamos esos datos con cuántas referencias de productos tenía una persona en el año 1800, antes de la Revolución Industrial, pues resulta que un ciudadano medio tenía más o menos entre 100 y 150 referencias distintas. Por lo tanto, la explosión ha sido terrible, ¿no? Y cada día más, porque cada vez es más fácil crear nuevos productos, la innovación está en el ADN de las compañías, los consumidores quieren más de todo, y por lo tanto, encontrar huecos, pues es difícil y es costoso diferenciarse y que te conozcan, y esas cosas hay que saberlas, ¿no?
Bueno, vamos a ir casi concluyendo. Ustedes proponen en su reflexión que las personas decididas a emprender piensen y trabajen como lo haría un deportista de élite. Como idea resumen, Javier, ¿cuáles serían los requisitos para estar preparado, para estar en plena forma para emprender?
Sí, en realidad es que es muy silencioso. Además, me gusta el ejemplo del deportista de élite porque... claro, cuando Kilian Jornet sube el Himalaya corriendo, todo el mundo, bueno, pues claro, es noticia de periódico en todos los lugares del mundo, y dice, ostras, este hombre acaba de subir corriendo sin oxígeno al Himalaya, esto es una hazaña absolutamente increíble, y parece que es fácil, ¿no? Y parece que todos lo podemos emular, pero luego cuando lo lees y va explicando cómo lo ha creado, en realidad es una persona absolutamente meticulosa que lleva años entrenando sus capacidades, aprendiendo y subiendo cosas, otro tipo de montañas más fáciles antes de Himalaya, y sobre todo que iba preparado para, si cambiaba la tormenta, poder tomar una decisión en cualquier momento. Tenía un equipo de un físico que estaba a través de GPS y de información... le estaba transmitiendo cómo estaba cambiando el tiempo a medida que ascendía al Himalaya. Y entonces, claro, la tecnología es útil porque te ayuda a resolver problemas, pero tus capacidades, tu capacidad de sobre todo de ser flexible y de guardar opciones. Es decir, tú no puedes decir, oye, yo voy a subir al Himalaya y voy a pensar que el tiempo no va a cambiar, que no me va a entrar el hambre, que no me va a entrar la falta de hidratación, que no va a haber ningún tipo de problemas. Eso es un suicidio. Entonces la gente se tiene que preparar mucho antes de hacer esas cosas, hasta un punto de que sus planes son muy, muy meticulosos, a pesar de que estamos hablando de algo de futuro, algo difícil de prever, pero que tú tienes que tener las capacidades para que cualquier cosa que pase puedas reaccionar a tiempo. Es un poco la filosofía del libro, ¿no? Entrando un poco en los ámbitos más, digamos, más conflictivos dentro de los negocios, ¿no?
Pues Javier García, con esa última respuesta nos quedamos. Elija alguna canción que le gusta, alguna canción para concluir.
Yo soy absolutamente fan de Bruce Springsteen y uno de mis lemas es no surrender, nunca te rindas, y esa canción para mí es absolutamente imprescindible. No hay casi hora del día que no escuche una canción de blues.
Estupendo, pues con esa canción concluimos entonces. Le agradecemos los minutos, Javier García, gracias, muy amable.
Un abrazo.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.